Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 6:11 y aquí comienza nuestro tiempo de debate, de análisis y de tertulia en la tarde de COPE más Valencia. Es martes 20 de junio, como te he contado hace un instante en el boletín de información regional, sí, pues parece que puede llover durante las próximas horas, nada aparentemente complicado, aunque sí hay alerta amarilla en algunos puntos de la comunidad, una situación que según la Agencia Estatal de Meteorología debe empezar a remitir a partir de mañana miércoles. Aún así, la inestabilidad se queda en todo el territorio como mínimo hasta el viernes. Y la inestabilidad política la tenemos instalada en la Comunidad Valenciana después de ese pacto exprés que nadie esperaba, que a muchos sorprendió por la celeridad, por la rapidez, por cómo se concretó entre el Partido Popular de Carlos Mazón y Vox para la confección del futuro gobierno, que si todo apunta y se siguen cumpliendo los plazos previstos, tendrá una constitución oficial y definitiva el próximo 17 de julio. Ese día estará constituido el nuevo y nombrado el nuevo gobierno autonómico valenciano, en el que Vox, te recuerdo, dirigirá, manejará las carteras de cultura a través de una que irá anexa a una vicepresidencia, la cartera de justicia con gobernación y la cartera de agricultura en la persona de José Luis Aguilar. Y todo esto en clave interna ha suscitado algo más que tensiones entre Génova y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Lo que te voy a contar es información y luego ya entramos en debate. En ningún momento ni la dirección general del PP en la comunidad, ni Carlos Mazón, ni nadie del equipo de Carlos Mazón ha negociado, ha pactado o ha cerrado nada que no supiese Génova o que no se informase a los más altos cargos del Partido Popular. Es verdad que parece que todo da un giro en los acontecimientos cuando el lunes de la semana pasada Borja Sémper, uno de los brazos armados de Alberto Núñez Feijóo, pone la línea roja de Carlos Flores Juberías, el candidato de Vox a las últimas elecciones autonómicas en la Generalitat. Esa bomba se desactiva en menos de 12 horas, que yo creo que sorprendió y pilló en Madrid con la guardia baja a más de uno, y donde han vuelto a cogerse es después de la metedura de patas sin precedentes de José María Llanos, que apunta a ser el próximo conseller de justicia por Vox en el gobierno autonómico, que dijo el viernes aquello de que a las 10 de la mañana, que luego tuvo que rectificar, que la violencia de género no existe, y la violencia de género sí existe. Con todo esto tenemos esta mañana a Carlos Mazón, además, reunido sin agenda prevista, ni por su parte ni por la de presidencia de la Generalitat, con el presidente en funciones, Ximo Puig, para dar continuidad y dar formalidad y dar lo que debería pasar en ese traspaso de poderes en lo que se refiere a las gestiones que el gobierno valenciano pueda tener ya abiertas en estos momentos con grandes multinacionales para que se instalen en la Comunidad Valenciana. Y con todo esto miramos al 23 de julio, en el que nadie sabe exactamente qué es lo que va a terminar pasando. Esto lo debatimos durante los próximos 45 minutos de radio en la compañía aquí en el estudio de Ricard Torres. Ricard, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Mateo Castellà, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y a través del hilo telefónico tenemos conexión con el asesor de comunicación, Guillem Bertomeu. Guillem, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a Ricard y a Mateo.
¿Todo bien?
Todo perfecto. Nublado, pero perfecto, ¿no?
Sí, tenemos un mes de junio raro. La verdad es que tenemos un mes
pero
de junio.
Mucho calor.
Ya ha dicho Jorge Olcina, que es nuestro asesor científico en todas estas cuestiones, que el verano va a ser muy caluroso, pero plagado de tormentas más habituales de lo que han sido, por ejemplo, estas últimas estaciones veraniegas, que en la comunidad parece que el clima tropical cada vez es más acentuado y lo vamos a tener por ahí. Comenzamos con lo que es un poco de lo que más se está hablando en estos últimos días, los pactos. El primero, el de referencia, el de Pepe Vox para la comunidad, para la Generalitat Valenciana, algunos otros pactos igualmente en la provincia de Valencia y también, por supuesto, a nivel nacional, también con otros ayuntamientos de los más importantes de España en el plano estatal. Pero parece, Mateo, que el foco se ha generado, se ha localizado en lo que fue el acuerdo la semana pasada entre Vox y PP. Recuerdo, 850.000 votos del PP, 303.000 de Vox, más de un millón largo de votos y 53 escaños en la Cámara Autonómica Valenciana. Estaban condenados a llegar a un acuerdo, pero no todo el mundo, al menos en los plazos, no en el fondo, pero al menos en el propio clave interna del PP y en los plazos, no lo ven así.
Bueno, pero vamos a ver. El pacto, Carlos Mazón se reúne primero con el Partido Socialista del País Valenciano, partido más votado. No acude ni el presidente y lo que hace es, pues nada, me dice, oye, den su apoyo, absténganse, como ha hecho el PP en otros ayuntamientos para facilitar la gobernabilidad, tal, o no, o tendré que hacerlo. Nada, no, en este caso lo tiene la negativa. Lo mismo con Compromís. Y al final se reúne con Vox, hablan, marcan una línea programática y cierran un acuerdo. A mí me parece correcto. Y además, no solamente eso, sino que además, en este caso, pues la persona que había aparecido, se había puesto en el foco por de discordancia, que era el número uno de Vox, por la provincia de Valencia, candidato a la presidencia, pues se retira del gobierno autonómico y parece que queda como cabeza de lista al Congreso de los Diputados. Va, al cabeza de lista por Valencia, Congreso de los Diputados. Está bien, a mí me parece que es un acuerdo que es correcto. Sí que a alguien le puede molestar, pero al final la realidad y los números son los que son. Y siempre que nos pongamos a trabajar en un programa, en un marco programático que ha sido, que más o menos confluye, que es de conocido por todos, pues a mí me parece perfectamente correcto. Lógicamente que hay alguno que le guste más o que le guste menos, pero es la única solución posible. Y por lo menos todos vamos a poder tener encima de la mesa, vamos a saber ya encima de la mesa con qué contamos. Si no les gusta el pacto del centro con la derecha, pues que voten al centro que hoy en día el Partido Popular. Pero con esos números y la negativa del Partido Socialista del País Valenciano y de Compromís, esa era la solución posible.
Ricardo.
Bueno, yo creo que el pacto ha sorprendido por su rapidez, pero también yo entiendo que ha sido un pacto un tanto atropellado. Yo leí los 50 puntos y algunos están mal redactados, con una sintaxis impropia de un documento de tanto nivel. Solo lo puedo entender porque lo hicieron o muy cansados o insisto, muy atropellados. Es verdad que esto obligó a definir también de una manera atropellada políticas muy importantes y de una estrategia de futuro muy, muy, muy importante para todos. Y yo creo que era casi imposible de meditar. Era, es decir, bueno, vamos a poner 50 puntos para que quede la impronta de Vox. Esto es la impresión que a mí me dio. Más que un acuerdo del PP-Vox, eran 50 puntos que Vox decía por ahí, con algunas cuestiones pues, absolutamente irrealizables, ¿no? Quiero poner el ejemplo, ampliar los regadíos. Un punto decía, ampliar los regadíos, punto. No se pueden ampliar los regadíos, desgraciadamente, ya me gustaría a mí. No hay nadie sensato que pueda pensar que eso en estos momentos sea realizable. Por lo tanto, es un desideratum, un deseo, una impronta de Vox. Bueno, entonces, ¿qué era ese documento? ¿Era un acuerdo de gobierno diciendo ampliar los regadíos? Pues yo entiendo que no. Era pues que el PP aceptaba pues que Vox, digamos, introdujera una serie de elementos importantes para él y que el PP pues iba a respetar esos elementos importantes. Y en ese sentido, pues es imposible que eso haya sentado bien en determinados ámbitos también, no solamente de la izquierda, que algunas cosas lógicamente pues la habrán escocido, sino incluso yo entiendo que para gente del centro derecha pues todo no la habrá sentado bien.
¿Y tú, Guillem, cómo lo has visto?
Bueno, vamos a ver, estoy de acuerdo en parte con mis dos compañeros de tertulia. También pienso la forma de proceder de Carlos Mazón era la que tenía que ser, también de cara a la galería, pues es dotar de normalidad el resultado electoral que había habido en la Comunidad Valenciana, el quererse reunir con todas las partes y con todos los grupos políticos. Ya hablamos, y creo que hablamos en esta misma tertulia, de que parecía contraproducente, ¿no?, que el propio presidente de EITAT no fuera a esa reunión, y después hoy sí que ha tenido una reunión, entre comillas, como de traspaso de poderes en lo más natural del mundo. En aquel momento la reunión con el Partido Socialista yo creo que todos estaban sobreactuando y mirando ya de manera de precampaña electoral a nivel nacional. No nos olvidemos que al día siguiente de los resultados de las autonómicas, el presidente actual del Gobierno de España convocó elecciones urgentes para el 23 de julio y se llevó toda la titularidad, ¿no?, en los medios de comunicación. Pero bueno, la reunión con el Partido Socialista no sirvió de nada. La reunión con el Grupo Compromís, ya poco antes de producirse, ya se había filtrado a los medios que no iban a, no, tampoco iba a servir de nada. Y la reunión de Vox, al final, lo que fue llamativo es que a las 2 o 3 horas de la reunión ya salió ese acuerdo de gobierno. Ese acuerdo de gobierno que, como bien dice Ricard, parecía redactado con todos los respetos por chavales de instituto, no por futuros gobernantes de una comunidad valenciana, con muchos fallos de sintaxis, con muchos puntos que no quiero decir nada. Vamos a defender las señas de identidad porque hay que defender las señas de identidad. Bueno, pues chicos, vamos a currarnos un poquito más el pacto de gobierno de cara a la comunidad valenciana. Después en sí ya se infiltraron nombres, ya sabíamos que era el vicepresidente, ya sabíamos que era el consejero de justicia. No sé, como que todo muy muy sobreactuado y con todo muy muy acelerado, ¿no? Yo creo que todo cambia después cuando a nivel de otras comunidades autónomas ese pacto no es tal. Lo primero sucede en Murcia. Murcia, que es uno de los frentes ganadores del Partido Popular, que creo que al actual presidente de la Comunidad de Murcia le quedan 2 o 3 diputados para gobernar con mayoría absoluta, donde el Partido Popular en Murcia sí que tiene más votos que toda la izquierda conjunta, o sea que no necesitaría, entre comillas, a Vox para gobernar, y Vox le amenaza como o ellos entran en el gobierno o ahí se repiten elecciones. Lo mismo está pasando hoy en Extremadura, que no se está cerrando un acuerdo de gobierno entre Populares y Vox, y yo esta misma tarde ya han perdido la presidencia del gobierno de la Cámara Autonómica Extremeña. No sé, yo creo que están todos jugando a sus frentes. También con el, como he adelantado antes, también con ese cortoplacismo de que dentro de 4 semanas hay unas elecciones generales. También en esa primera charla de populares y socialistas, los compañeros de la mesa de negociación del Grupo Popular comentaron que ellos querían cerrar cuanto antes una mayoría y cerrar cuanto antes la toma de posesión. Estamos hablando que la toma de posesión podría ser en la misma semana de la campaña electoral, ¿no? No sé yo si Génova al final le ha venido bien todo esto o no.
Vamos a quedarnos con eso y quiero que escuchéis. Vamos a ver, el debate que hay abierto en estos momentos a nivel nacional, donde arrancan los temores y los nervios de Génova, es si este pacto puede restar o no votos el próximo 23 de julio a Alberto Núñez Feijóo. Ayer, por ejemplo, el diario El Mundo publicaba una encuesta en la que, según el titular, y luego bajabas a la letra pequeña y más o menos te lo explicaba así, desde el acuerdo de gobierno en la Comunidad Valenciana, el PP había perdido en clave nacional 0,5 punto en intención de voto. Y ayer esto mismo se lo preguntamos aquí en COPE con Herrera a Narciso Michavila, el presidente de CAT3 y uno de los presidentes de empresas demoscópicas de mayor referencia y que más saben a nivel de este tema de España. Narciso Michavila lo tiene así de claro.
A estas alturas, pensar que esta vez sí va a funcionar el miedo a Vox cuando no les funcionó ni en Andalucía en el 18, ni en Andalucía el año pasado, ni en Madrid, es fruto de haberse bunkerizado totalmente y de no estar pisando la calle.
Eso es lo que dijo ayer Narciso Michavila. Yo quiero saber si estáis de acuerdo o lo veis con otro punto de vista. ¿Puede de verdad los acuerdos, ya no solo el de la Comunidad Valenciana, sino otros acuerdos que se puedan producir en próximas horas o días en España entre Partido Popular y Vox, pueden llegar a limar la intención de voto o el resultado final de Alberto Núñez Feijóo el próximo 23 de julio, Ricardo?
Pues yo entiendo que podría afectarle, porque no estamos hablando de que tenga que cambiar el signo de un porcentaje enorme de gente. Simplemente que motive a un electorado que iba a quedarse en casa, simplemente que eso suceda, pues podría modificar el signo. No tanto porque los que han votado a Vox dejen de votarlo. Yo eso no lo cuestiono. pero sin embargo discrepo en esta en la interpretación que acaba de hacer Narciso Michavila, porque bueno, yo sí que he oído a alguien decir, hombre, esto no me parece bien y tal, yo pasaba de esto. Seguramente será una persona aislada, pero a lo mejor no lo es. O sea, simplemente que haya un pequeño porcentaje que le motive a votar estos hechos podría modificar el resultado. Insisto, no por el análisis de Michavila de que la gente deje de votar a Vox porque Vox sea el demonio con rabo, no. Sino simplemente porque movilice a una parte de la izquierda que no lo iba a hacer.
Pero yo, vamos, el voto a la gente que vota a Vox lo hará con plenamente consciente de lo que está votando y a qué está votando. Y no pasa nada, ¿eh? Hay gente que ha votado a Podemos o a Bildu y hay gente que ha votado el PSOE, que ha pactado con Bildu y con Podemos y ya está, y no pasa nada. Entonces, ¿qué decirte? Y no pongamos en el mismo nivel a un partido y a otro partido, lo digo por artículos que he leído, de opinión que he leído esta semana. Pero, bueno, la gente que ha votado al Partido Popular va a seguir, lógicamente, votando al Partido Popular. La gente que ha votado a Vox va a seguir votando a Vox. Si quieren alguno de los propios que deje de votar alguno de al partido, no sé, la gente que vota al PSOE. Es que ese pacto que han llegado no va a cambiar. Es más, y me remito a lo que he comentado antes de Carlos Mazón. O sea, si la gente del Partido Socialista no quiere que el Partido Popular pacte con Vox, el Partido Socialista del País Valenciano, en este caso, o ahora ya a nivel nacional, lo tiene muy claro. Y no, si el Partido Socialista, si parece ser, según marcan las encuestas, se abstiene, pues en este caso parece ser que tiene vía libre para la investidura el señor Núñez Feijóo, pero el Partido Popular. Pero bueno, vamos a dejar que los acontecimientos se desarrollen. Pero coincido contigo plenamente, Ricard, es imposible que alguien del Partido Popular se ponga a este pacto, porque es la única salida que había, deje de pactar con el Partido Popular porque haya pactado con Vox, o que alguien de Vox, porque además le ha ido bien el pacto, el gobierno, deje de pactar con Vox. Yo no sé, estoy de acuerdo contigo, Ricard, y estoy de acuerdo también en lo que ha dicho José María Michavila, yo respecto a que pues viven en otro mundo o que no han hecho esa reflexión que tú has hecho con mucho acierto.
Guillem, ¿tiene razón Génova poniéndose nervioso o pudiendo ponerse nervioso pensando que el acuerdo en la Comunidad Valenciana podría restar algún voto el próximo 23 de julio a su electorado?
Bueno, vamos a ver. Yo coincido plenamente con las palabras de Narciso Michavila. A día de hoy, y todo ha sido, parece indicar, y a nivel nacional lo estoy indicando, y después de escuchar a la entrevista del presidente del gobierno en otra emisora de radio ayer mismo, el voto útil a nivel incluso yo diría que de izquierdas a derechas a día de hoy es el Partido Popular, ¿no? Y todas las encuestas así lo indican, un crecimiento superior a lo que sumaba Ciudadanos es para el Partido Popular. Incluso tiene un retroceso Vox, y tiene un retroceso Sumar, Podemos o como se vaya a llamar, ¿no? Habrá mucho voto del PSOE que o se quedará en casa, o incluso el propio Batres hablaba de que entre 500.000 o 600.000 electores del Partido Socialista podrían cambiar incluso su voto al Partido Popular. No va a haber ese cambio de voto, viceversa, ni mucho menos, y sí que puede haber un cambio de voto de Vox al propio Partido Popular, no del Partido Popular a Vox, ¿no? O sea, ahora mismo el Partido Popular es el único partido que sí que aglutina todo el voto de gente centrada, de centro izquierda o incluso de derecha, no de centro derecha, ¿no? Son esa alternativa no la puede ofrecer Vox y no la puede ofrecer Sumar. Y más diría yo, centrándonos en la Comunidad Valenciana, tenemos aquí un proyecto de Sumar que junto con Compromís, que tanto el candidato de número uno por la lista por Castellón como el candidato de número uno por la lista por Alicante son cuneros de fuera, puestos desde Madrid. Entonces yo creo que el voto valencianista o el voto nacionalista que puede venir del antiguo bloc nacionalista, del antiguo UPB, eso no lo va a tolerar. O sea, yo creo que Sumar, tanto en Castellón como en la provincia de Alicante, va a perder votos respecto a los votos que ya obtuvo en las pasadas municipales y autonómicas. y eso le pasa muchas veces a Compromís, que tiene mucho más voto local y mucho más voto autonómico que después a nivel general. Ese voto sí que se podría ir al Partido Socialista. Pero lo que vamos a ver es que yo creo que la gente, todas estas diatribas o todas estas broncas internas o estos pequeños pactos, al ciudadano de a pie normal, no ideologizado, yo creo que a día de hoy tiene muy claro su voto. Y una de las cosas que llamaba la atención en la entrevista ayer de Pedro Sánchez es que lo que llamaba es a la participación, porque sabe que una baja participación a él le puede acabar destrozando.
A ver, para situar a los oyentes, hemos sacado el extracto de la entrevista ayer de Narciso Michavila, en la que hacía referencia a la pregunta que le hacía Sergio Barbosa ayer en nuestra barrera sobre el acuerdo de Vox en la Comunidad Valenciana y cómo eso podía influir a nivel nacional. Ya se ha escuchado a Michavila, que decía que no de ninguna manera. Por dejar algunos titulares más de esa entrevista, Michavila lo que vino a decir es que el tsunami, desde su punto de vista y lo que él tiene estudiado y analizado, el tsunami del 23 de julio en favor de Feijóo y del PP va a ser imparable, que del voto por correo, que va a suponer un récord absolutamente mundial en lo que tiene testado GAT3, el 40% del voto por correo ya emitido es favorable al Partido Popular y el 60% restante es favorable o ha buscado otra opción. Digamos, lo que venía a explicar es que no va a haber color, o sea, en contra de lo que podamos pensar, de que puede estar más igualado de lo que parece, la opinión de Narciso Michavila, presidente de GAT3, es que el 23 de julio hay un vuelco electoral todavía más acentuado y todavía más importante, y dice que con participación más alta que en el 19, a pesar de ser fecha el 23 de julio, que el vuelco electoral va a ser mucho más significativo y amplio de lo que fueron los resultados, digamos, bloque de centro-derecha, bloque de izquierdas, en las elecciones del 28 de mayo. No sé si esto os cuadra, o he visto a Ricard que había veces que decía que no.
Que vive en otro barrio distinto al mío, simplemente. O sea, que yo no, en mi entorno no noto eso. Yo noto que es todo muy parecido. Noto que la gente que tenía motivación de cambio la continúa teniendo y votará al Partido Popular. La gente que está más vinculada a la izquierda, pues tal. Y ahora está el juego de los que no han participado, a quienes van a ir a parar esos votos. Pero bueno, tendrá sus, es un gran técnico este hombre y sus motivos tendrá. Pero no responde a lo que yo tengo en mi entorno, desde luego.
Yo aquí en la Comunidad Valenciana no veo un gran cambio significativo. Por lo que hemos explicado antes respecto a Vox y el Partido Popular, y respecto al Partido Socialista, sí que aquí entiendo que lo de Sumar, ya claramente diferenciado aquí de lo que es Podemos y juntándose con Compromís, pues en el centro, en la izquierda y en la izquierda radical que encarna Sumar y Compromís, en este caso además con derivas catalanistas, pues hay que ver por dónde puede ir. Pero en estas cuatro grandes fuerzas que se van a distribuir los diputados, no creo que haya un cambio significativo respecto al reflejo que hemos visto en las elecciones autonómicas. Va a haber una ligera mayoría, y tiene que ser así, del centro de la derecha y del centro derecha, y en este caso yo al Partido Popular, al Partido Socialista con Compromís, claro, sí que me es curioso ver cómo queda la alianza Compromís con Podemos en las generales, a ver cómo va a quedar ahí en las nacionales, ¿no? Pues como también va a bajar ahí va a bajar al 3%, a ver cómo va a quedar ahí un poquito también entiendo que subirán un poquito, se notará algo más, pero bueno, en cuanto a la correlación de fuerzas, pues será ligeramente superior por parte del centro y de la derecha al respecto de la izquierda y la izquierda radical y catalanista.
Y dejado de lado ya esto, dejado ya 6:35, seguimos en la tarde de Comunidad Valenciana, dejado ya esto y volviendo al acuerdo de Mazón con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana para componer y formar gobierno a partir del próximo mes de julio o cuando sea en la Generalitat y en la Comunidad Valenciana, El acuerdo, como decía, de forma sintética, le deja a Vox una vicepresidencia que lleva anexa la cartera de Cultura, la cartera de Justicia, la cartera de Agricultura, Pesca y Ganadería. La de Justicia no lleva Administración Local, lleva Interior y Gobernación, es decir, Emergencias. El total del presupuesto que va a manejar Vox es de un 7% con esas tres consellerías. ¿Os parece un buen pacto, visto desde el lado del Partido Popular? ¿Os parece un buen pacto? ¿Os parece mejorable?
Guillem. A mí me incluso me parece desmesurado.
¿Qué es desmesurado?
Desmesurado a nivel de carteras. O sea, porque también en ese pacto hablaban de que iban a haber 10 consellerías. Pues les has dado 3 y una presidencia de las Cortes. Me parece que es desmesurado. Otra cosa, me estás hablando del porcentaje de presupuesto. Evidentemente, Educación y Sanidad se lleva la práctica totalidad de un presupuesto de una administración como puede ser la valenciana, pero a nivel de carteras estás dando casi un 40% de las carteras y una presidencia de las Cortes Valencianas. O sea, yo pienso que han rascado más de lo que debería haber rascado.
Pues mira, Guillem y yo hemos estado en presidencia los dos, con distintos presidentes en distintos momentos. Pero bueno, yo, Guillem, y siempre consigo muy acertado lo que comentas, tus comentarios, las opiniones. Pero quizás aquí yo estoy viendo que Mazón, en lo que ha hecho y lo que ha visibilizado hoy también, que luego hablaremos, está obsesionado con la gestión, y lo que le he visto en campaña, en tema de, pues igual que María José Catalán, en tema de licencias, en tema de simplificación de toda la grasa administrativa para todo, en tema de garantizar la sanidad, la gestión de la sanidad, que nadie habla de la gestión de la sanidad, de garantizar la optimización de los recursos dentro de la sanidad, de la educación, todo eso que supone el 97, claro, si el otro es el 7, el 93% del dinero que gestiona la Generalitat lo tiene el Partido Popular. Muchas veces son recursos que están comprometidos, pero bueno, industria y comercio, educación, sanidad, deporte, no sé por dónde quedará también por ahí, pero bueno, es la que me toca. Pero infraestructura, el agua, agricultura se ha ido a un sitio, pero el tema del agua, infraestructuras, lo tiene, se queda en la otra parte. Pero siempre, Carlos, lo que ha dicho el presidente, bueno, el futuro presidente, lo que ha comentado él es, hablando de gestión, hablando de optimización y pensando en un gobierno para todos, en contra de lo que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que esa parte del partido, del programa del Partido Popular, va a ser puesta en marcha con eficiencia y sobre todo pues con un gobierno eficaz para todos. Me parece un acierto lo que ha hecho, el punto en que ha llegado está en la gestión entre el Partido Popular y Vox.
A Mateo le parece un acierto, a Guillem Ertomuy le parece que Vox ha rascado más de lo que debería y que por tanto para el PP no son buenas negociaciones. Empate lo deshace Ricard Torres.
Pues me gustaría ver cómo se organiza de verdad el gobierno, porque hay cuestiones llamativas. ¿Dónde va a estar todas las competencias de medio ambiente? Porque vamos a tener en el futuro unos retos muy considerables, no solamente en el tema del agua, toda la cuestión de la gestión forestal, todo nos vienen unas directivas bastante duras de todo el tema de economía circular y de los residuos. O sea, esto nos viene de Europa, que es bueno para todos, pero que no es elegible si lo quiero lo cojo, si no lo cojo. O sea, vamos a tener unos años de unos retos muy importantes que nos van a suponer cambios, esfuerzos, costes, y claro, esto el gobierno va a tener que asumirlo y liderarlo. Y bueno, pues ¿cómo lo desconectas de agricultura cuando una gran parte está vinculada a agricultura, gran parte de lo que se tiene que hacer? No sé, estoy impaciente por ver cómo se organizan, porque, en fin, yo de entrada lo hubiese organizado de otra manera.
¿Cómo lo hubieras organizado
no,
tú?
Pues no veo cómo se puede separar todo el tema de la gestión del agua de la propia agricultura. y de los temas medioambientales. Están tan imbricados que la dirección y el liderazgo de eso tiene que ser por parte del mismo conseller.
Lo que has comentado antes, ampliación de regadíos, que no se, gente, no se puede. Y José Luis Aguirre, me parece una persona, lo conozco y es bastante solvente en temas de agricultura y conoce bien el sector, hablarían de ampliación de la modernización de regadíos, que es una constante, o sea, optimización del agua. Y en este caso sí que se plantea un poco la duda, ¿no? El agua por una parte, o la modernización de regadíos va por una parte y agricultura por otra. Yo creo que ese es un esfuerzo en donde y hacia donde tienen que ir y converger ambas posturas. Pero, pues sí, ese es un reto de los que se han puesto. A mí que con el tema de la agricultura por un lado y agua por otro, justo en este caso, es uno de los 50 puntos del marco programa, del marco que se han, de los 50 puntos que han puesto como estratégicos, pues a mí me parece fundamental y queda en lo que es optimización de los recursos con los que tenemos enfocados a la agricultura y al agua.
Yo solo quería añadir, cuando me refería a que lo veo que han sacado más carteras de las que, entre comillas, se podrían no merecer. No soy aquí el juez que dicte y reparte, ¿no? Me refiero sobre todo a lo que ha sucedido, por ejemplo, en estos últimos gobiernos. Y al final Vox, en esta legislatura, que las legislaturas son largas, tendrá que buscarse su propio espacio y su propio protagonismo si quiere ser relevante dentro de 4 años, ¿no? En la próxima legislatura, ¿no? Por ejemplos, quiero poner, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, estas dos legislaturas, donde Compromís, que sí que era la fuerza más votada en la ciudad de Valencia, sí que tenía, entre comillas, las competencias más de cara a la galería, pues cultura y fiestas, fallas, etcétera, tenía unos concejales muy de titular fácil, como puede ser Giuseppe Grezzi, etcétera, y el propio Partido Socialista de la ciudad de Valencia al final sí que llevaba, entre comillas, las áreas de gestión pura y dura, ¿no? Pues tráfico, policía local, urbanismo, que salvo la vicealcaldesa, hacienda, etcétera, la de los números, que salvo la vicealcaldesa, muchos de sus concejales tenían más un perfil de gestión que un perfil político, ¿no? Porque al final este estilo de partidos, como ha podido ser Podemos, como ha podido ser Ciudadanos, que han nacido, yo creo que de parte de los medios de comunicación o de descontentos sociales, como puede ser Vox, ahora Vox va a empezar a tocar mar y va a tocar poder y va a tocar presupuesto, ya no sé, un 7% o ya no sé lo que sea, pero ellos mismos o se buscan su propio espacio de cara a medios de comunicación, de cara a su electorado, o ellos de aquí a 4 años van a morir en el intento, como han muerto Podemos, como han muerto Ciudadanos. De ahí me refería yo, que va a ser un pacto, muy bien está la gestión, pero habrá mucha propaganda por vender lo poco que hago, venderlo. Y me llama la atención la Consejería de Cultura, que esté en manos de este partido.
¿Por qué te llama, ¿por qué te llama la atención?
Porque al final cultura, que siempre ha estado ligada a educación y cultura, a cultura y deporte, etcétera, al final, entre comillas, y ahora valga la redundancia, que parece ser que hayamos estado gobernando como un apéndice de los países catalanes, parece ser que desde la derecha, yo, votante de centro-derecha de toda la santa vida, no me he visto en ningún momento amenazado, ni he sentido esa amenaza por ningún lado. Ahora vamos a pasar a todo lo contrario, ¿no? Vamos a pasar de ser un apéndice de los países catalanes al mayor exponente del panespañolismo, parece ser, en la próxima Consellería de Cultura. Oye, pues ni tanto ni tan caldo. Y yo pienso que es una consejería bastante grande y con un peso bastante importante por todo lo que somos nosotros como comunidad autónoma.
Hombre, Guillem, la persona que han propuesto parece ser, es honesto, que es Vicente Barrera, tampoco...
No,
creo que
no, es Vicente Barrera,
es, o sea, que tampoco
está anunciado oficialmente.
Pero bueno, hasta que no sale publicado, ¿no? Pero bueno, me parece... Yo lo digo por los dos nombres que han salido, los dos nombres que los que conozco, no sé el perfil que sea tan uno en agricultura, una persona, y luego pues Vicente Barrera en temas de cultura, que sí que se le ha visto en foros y tal, de cultura, que hablando de españolismo, hablando, en fin, no sé, yo creo que hace falta también un poquito quitar tanta ideología catalanista en nuestra y de meter el dedo en el ojo ajeno por parte de que es la que se estaba en la política cultural. Estoy pensando en el IVC, Instituto Valenciano de Cultura, por Abel Guarino, en fin, una totalmente sectario, consiguiendo una difícil de tarea de vaciar teatros y museos, en fin, toda la escenografía que había puesto la política cultural de la Comunitat Valenciana y de la Generalitat. O sea, todo esto ha conseguido, por una parte, una política más cultural, más orientada a volver a recuperando lo nuestro, lo valenciano. Y ya está, si es lo que queremos, si precisamente las competencias las tenemos, pero para ejercer lo nuestro. Parece ser que hacer una política cultural valenciana sea otro tipo de sea ir en contra de no sé, o españolista, no, precisamente no. Hablamos de cultura y de nuestras raíces y algo que sea un poquito más atractivo para el resto, porque para el resto de todos, que ya nos cuesta bastante de nuestro presupuesto un dinero en cultura que por lo menos que sea gestionado con eficiencia y también atrayendo al mayor número de personas, defendiendo nuestras señas de identidad y nuestra cultura valenciana.
Son las 7:45. Te recuerdo que estamos en la tarde de COPE más Valencia con Mateo Castellá, con Ricard Torres y con Guillermo Tomeo, que estamos analizando la actualidad que nos deja este martes cada vez más nublado, 20 de junio, en el que estamos dándole un vistazo al principio de acuerdo que conocemos, a falta de muchos nombres importantes en el futuro gobierno valenciano, en cómo ese pacto de gobierno entre PP y Vox puede afectar o no a los sondeos y sobre todo al resultado o al número electoral final del Partido Popular en las elecciones del próximo 23 de julio. ¿Cómo podría llegar a beneficiar al bloque de izquierda? Y hoy hemos, fuera de agenda de Ximo Puig, fuera de agenda de Carlos Mazón, hemos recibido una nota, todos los medios de comunicación al mismo tiempo, en el que nos informaban, Ricard, de que Puig y Mazón se han reunido esta mañana para lanzar un mensaje de continuidad ante las inversiones extranjeras en la Comunidad Valenciana. Por fin un punto de acuerdo, entiendo que más que importante, ¿no?
Sí, esto era una cuestión lógica. Yo creo que aquí nadie puede tener dudas de que era necesaria. Digamos que las instituciones, los valencianos en definitiva, estamos por encima de la política partidista. Y aquí hay un interés de la comunidad de que se continúe todas las políticas de atracción de inversiones extranjeras, de potenciar nuestras posibilidades. Tenemos muchos problemas que tenemos que superar y muchas potencialidades que nos van a permitir superarlos. En fin, tenemos una planta de Ford que hasta ahora nos ha permitido pues mejorar muchísimo todo nuestro entorno industrial, que ahora está pasando horas bajas a pesar de que se le ha asignado un coche eléctrico que no se sabe cuál va a ser ni cuándo se va a fabricar. Menos mal que tenemos la planta de Volkswagen asignada. Y todo eso es muy importante porque es el futuro de nuestros jóvenes y de los empleos cualificados. Si no, pues le pasará como me pasa a mí, que tengo un hijo 15 años en Inglaterra y que, en fin, el chico no va a poder volver porque no tiene posibilidad de trabajar y eso es lamentable. Entonces es muy importante esta normalización y que Ximo Puig le haya pasado toda la información sensible, que Carlos Mazón la haya cogido sin restricciones, en positivo, y esa potencialidad de la comunidad ahora que Carlos Mazón la continúe, porque es muy bueno para todos esa normalización. Son los dos grandes partidos desde la transición, han demostrado, a pesar de que se han tirado los trastos a la cabeza y que tienen muchos problemas cada uno de ellos, han demostrado que son la centralidad de la sociedad y es lo que ha permitido que esta sociedad avance. Todo es bueno, digamos, todas las posiciones más a la derecha, más a la izquierda, son respetables y son buenas. Pero la centralidad es la que ha permitido que avance esta comunidad.
Cierto, y además porque quizás en este caso han venido desarrollando la atracción sin fisuras de la inversión extranjera. Lo han tenido muy claro, pese a todos los todos los obstáculos que ha puesto Compromís respecto a la necesaria y urgente ampliación sostenible del puerto de Valencia. Y también de la atracción por la planta de Compromís. Ya estamos ahí con sus intentando desde el Ayuntamiento de Sagunto, por todas partes, o desde sus competencias sanitarias, estaba torpedeando este tipo de inversión. Aquí se han sentado los dos. El mismo Partido Socialista, con acierto, capitalizó Yo capital me da igual políticamente, pero todo lo que es coger ese testigo, lo estuvo llevando y lo ha estado llevando hasta llegar al punto de hoy, y hoy lo ha puesto al servicio del Partido Popular, sobre todo para Partido Popular, no, del gobierno valenciano para los próximos años. Es importante, saben lo que tienen entre manos, igual que ocurrió en los años 80 con la Ford, un apoyo sin fisuras por parte de Joan Lerma, el gobierno de Joan Lerma al Musafes, a Ford a Musafes, y como está siendo ahora también, y que fue tomado el relevo, el testigo por Zaplana y luego por Francisco Camps, como también ha ocurrido ahora en este caso. Estamos hablando de Volkswagen, y en estos momentos son pues cuando ves y te hace creer de nuevo un poquito en la política y en la normalidad institucional, que es la que debe de ser, que están pensando, como habéis dicho, en nuestros hijos, que están pensando en nosotros. Hombre, por fin un gesto de darse cuenta, alguien que piensa hacia los demás, que es por lo que estamos aquí, ¿no? Por lo que están ellos allí gobernando para todos.
¿Y tú, Guillén, cómo lo has visto? ¿Te ha sorprendido? Vamos. Porque era un tema fuera de agenda, no, que nos ha llegado de repente y del que no teníamos información de esa reunión entre el actual presidente en funciones de la Generalitat y el próximo presidente.
Bueno, primero voy a hablar de la institución y después voy a hacer un pensamiento personal sobre esto. Primero, el presidente de la Generalitat está por encima de los partidos, ¿no? Y después hemos tenido la suerte dentro de estos 8 años de gobierno socialista y de Compromís, que hemos tenido un presidente muy centrado. O sea, la verdad es que Ximo Puig, primero, ha sabido manejar muy bien la relación y el gobierno con Compromís, y después con una persona, con una personalidad muy potente como era la vicepresidenta Oltra, ¿no? Pues él, dentro de lo que cabe, de saberlo manejar, yo creo que lo ha llevado de manera excelente. Y él incluso ha dado y siempre ha mostrado pues una tranquilidad y un temperamento presidencial, valga la redundancia. En este aspecto, también yo creo que Joan Ribó ha llevado bastante bien, entre comillas, el traspaso de poderes en el Ayuntamiento de Valencia, y así lo ha manifestado. Incluso el propio Esteban González Pons lo ha trasladado en sus redes sociales. No cabe otra, y yo creo que Ximo Puig en este aspecto no, yo creo que no iría con su forma de ser, no hacerlo de otra manera. También el Partido Popular en su momento siempre le ha dado todo el apoyo al gobierno de Ximo Puig estos años, estos meses detrás de todo su apoyo para llevar adelante todos estos acuerdos, como ha sido el de Volkswagen y los que tengan que llegar, porque al final es el beneficio para todos los valencianos. Ahora yo, a nivel interno y a nivel personal, ¿qué opino? Ximo Puig, al final, los días que le queden en el Palau va a ser exquisito. Después él ya tiene su batalla y su cruzada interna en su propio partido, que ya le ha salido con las listas de cara al Congreso, ya le ha salido pues con, entre comillas, con sus varones territoriales que tienen poder, como puede ser Bielsa, como puede ser Sagredo, como puede ser Alejandro Soler, etcétera, etcétera, etcétera.
Respaldados por Ferraz.
Entonces yo creo que él, que ya lo dijo cuando tomó posesión en la primera legislatura que ha sido presidente, que él, su máxima en política va a ser presidente de la Valenciana. Yo creo que tampoco es una persona que se vaya a salir de tiesto a estas alturas, ni mucho menos.
Respecto a lo que estaba diciendo, coincido con lo que estabas diciendo, con la postura del gobierno institucional y toda la fuerza que ha tenido Ximo Puig, pero yo quiero remarcar lo que estaba diciendo. Pese a todo, tú has estado diciendo que lo hemos bastante centrado en algunos momentos, pese a ser quien coincido en muchos aspectos, como en este, que ha querido capitalizar hacia sí, también hacia gente, poniendo a gente bastante centrada, ¿no?, en lo que es amarrar y cerrar bien la todo el tema de Volkswagen, sobre todo por las dudas que comenzaron a aparecer enseguida, porque por compromiso empezaron a hacer manifestaciones y cosas que no estaban claras, y al final hubo que prácticamente que remarcar, oye, no, que estamos aquí y apostamos por esto. Y de hecho, esta foto, que es una tranquilidad para todos nosotros, también yo creo que es un mensaje que se lanza, pensando en todos nosotros, que se lanza hacia los directivos de Volkswagen de normalidad, por si alguien pensaba que por parte del Partido Popular no se iba por
de apoyar. Y demás empresas, negociaciones que están abiertas, que podrían terminar llegando a buen puerto o no.
Pues hombre, pues en este caso, como lo vemos, pues por todo lo que está viendo, bueno, como aquella que parece ser que se filtró, en fin. Que
no, parece ser, no, aquella que se filtró
desde la Generalitat.
Desde la Generalitat, correcto.
Lo cual es una falta de profesionalidad importante.
Y alguien desde los Estados Unidos levantó un teléfono y dijo, esto no se hace así, pero...
Y enseguida salió más gente, pero bueno, es gente que está de salida. Pero bueno, a mí la foto de hoy me da tranquilidad y me hace creer de verdad de nuevo en la política. Luego a ver las cuentas que nos encontramos después de que se vaya Ximo Puig, este gobierno botánico, pues con toda la enorme deuda que nos deja, con todo el déficit estructural que deja por parte de la Generalitat, ese gasto que es estructural y que incluso en un momento en que la economía ha sido dopada por la cantidad de fondos que han venido, seguimos en un momento de mucha dificultad en el cual la tesorería y el margen de maniobra que tiene el gobierno del Partido Popular y de Vox para los próximos años, el gobierno de todos los valencianos, está seriamente comprometido pues por esta alegría que ha habido, por esta administración tan mastodóntica y elefantiásica que han creado, y con ese gasto estructural que ha creado el gobierno botánico del Partido Socialista del País Valenciano, los radicales de izquierda de Vox y los catalanistas de Compromís.
Llegamos a las 7 de la tarde, estamos a punto ya de alcanzar esa hora, momento en el que siempre Ángel Expósito enciende la linterna en COPE. Lo tenemos que dejar aquí, lo seguiremos contando porque a estas alturas del año, el pescado político está absolutamente vendido. Es que venimos de unas elecciones que no han pasado todavía realmente 3 semanas y estamos ya encarando una campaña electoral dura, intensa, apasionante, aunque muchos estén fuera de casa y aunque los actos ya de campaña no vayan a ser lo mismo, porque es un ejemplo, ¿no? No creo que puedas llenar la Plaza de Toros el 13 de julio o el 10 de julio con 42 grados, ni tampoco los actos faraónicos que hemos vivido en esta última campaña electoral autonómica y municipal, que de verdad ha sido intensa, dura y estresante. Pero estaremos aquí, lo seguiremos contando como mínimo durante el mes de julio y más cosas que van a pasar evidentemente en julio. Ricard Torres, gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.
Buenas tardes y abrazo para todos.
Adiós, Mateo Castellá.
Gracias, buenas tardes.
Guillem Bertomeu, a ver si la próxima te veo por aquí, venga.
Eso es así, perfecto.
Cuídate mucho.
Un abrazo.
Ángel Expósito, enciende la linterna en COPE. Desde ya, buenas tardes.